Sobre un que recae sobre un docente vinculado a violencia dentro de la escuela con hacia docentes, o sea, hacia sus colegas, es un hombre, y hacia alumnas. Es un caso, ya tiene varios años, data, ahora le vamos a preguntar también eso a Marisabel Granda, mientras la llamamos, del año 2014 aproximadamente. Ya es un tiempo largo. Así que bueno, ese es uno de los temas.
Sí.
¿El otro cuál tenés?
Después, bueno, vamos a estar hablando de energía solar y de cuestiones de stand-up, que son temas como para, vamos a empezar con lo más complejo, vamos a ir soltándonos de a poquito para terminar la jornada laboral con otra cosa, pero está muy bueno que empecemos con algo así, nos despertamos de toque
Dale.
con esta
Bueno,
temática.
está Marisabel Granda en línea. Marisabel, te saluda Marcos Muñoz y Abril Lago. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia, muy bien.
Bueno, me alegro. Gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros.
No, por favor.
Bueno, vos sos vocal gremial en el CPE. Y bueno, primero me gustaría que pongamos un poco en contexto qué significa ser, para aquellas personas que no sepan, qué significa ser vocal gremial en el CPE.
Bueno, en realidad el nombre
Sí.
de la vocalía es la vocalía en representación docente.
Ah, perfecto,
Hay
gracias.
dos vocalías, pero está bien porque todos decimos vocalía gremial porque históricamente esas vocalías las gana la lista que presenta ATEN, digo, cada 4 años cuando se vota, y por eso para todos y todas es la vocalía de ATEN en el Consejo de Educación.
Perfecto.
Hay dos vocalías en representación docente. Una es la de inicial, primaria y especial, que es donde está ahora la compañera Fanny Mancilla, y la otra es la que en la que estoy yo, que es la vocalía de rama media, técnica y superior.
Ah,
Cada
perfecto.
4 años, las y los docentes de toda la provincia elegimos, generalmente hay dos listas, se elige entre dos listas o entre las que haya, digo, pero siempre se presenta la lista de ATEN, que surge de un proceso interno dentro de nuestra organización, y la lista siempre más vinculada al Ejecutivo Provincial, y de allí surgen estas representaciones que en las últimas elecciones, con un caudal muy importante de votos en el año 2018, resulta de nuevo ganadora de nuestra lista, ¿no? Entonces,
Claro.
este es el lugar de representación que somos las representantes, cada una en su nivel, al nivel que representa, de las y los trabajadores de la educación, así como también hay una vocalía por los consejos escolares que se eligió hace aproximadamente un mes y medio, que también es una vocalía gremial y que está el compañero Maximiliano del Río, que viene de San Martín de los Andes. Después el cuerpo colegiado, estas tres vocalías conforman el cuerpo colegiado, que a su vez está presidido por la ministra de Educación en estos momentos y conformado por vocales que representan al Ejecutivo, también uno de primaria, inicial y especial, y otro de media.
Perfecto, clarísimo. Y como parte de la responsabilidad de esta representación o vocal en representación docente o vocalía gremial, en tu caso, que vos estás en rama media, técnica y superior, lo que ustedes hacen o lo que vos haces a partir de ATEN, ¿no es cierto? Desde ATEN,
Sí.
es recepcionar consultas, dudas, vinculadas a temas diversos como cuáles.
Recepcionar, voy a desarmar un
Dale,
poquito la palabra,
dale.
porque para todos aquellos y aquellas que conformamos el sindicato, esta cuestión de que todo está centralizado en Neuquén, aunque uno no quiera, digo,
Sí.
ha sido siempre un desafío tratar de superar ese paradigma. Entonces, a veces recepcionamos y a veces vamos a buscar esos planteos que ahora te digo en términos generales a las escuelas, y si están más distantes, digo, la semana pasada estuvimos en Cajón Chico, en la escuela Trashumante, por ejemplo, con la comunidad hablando sobre la necesidad de un anexo de una escuela secundaria en Uncal. Claro. Digo, estas cosas a veces hay que pensarlas, porque para quien vive a 5 cuadras del Consejo o una escuela de Neuquén Capital, aunque sea de las que está más alejada del centro, no es tan difícil llegar al Consejo de Educación, pero por eso el desafío es que la vocalía llegue al territorio,
claro,
un perfecto. Territorio que nos fue difícil llegar el año pasado, pero que estamos intentando con muchos cuidados llegar este año, y los reclamos son situaciones de salud, son creaciones de horas, situación de infraestructura, y relacionado con el tema que ustedes estaban abordando hace un ratito, digo, sí. Tiene que ver con la política de género que ATEN lleva adelante, y que muchas veces es la vocalía la que recepciona, o en sus recorridos buscamos estas cuestiones que hacen que la escuela pueda ser para todas nosotras un lugar donde se pueda habitar, pero se pueda habitar libres y felices, como decimos nosotras, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando alguna práctica se aleja de lo que la Ley de Educación Sexual Integral propone, por ejemplo, bueno, ahí siempre hay una intervención, y que cuanto más rápida es la intervención, obviamente que los resultados son mejores, ¿no?
Claro. Bueno, buenísimo el que lo aclares, nos sirve a todos,
sí.
y me incluyo, y ya me das pie para meterme más fuertemente en el tema por el que te convoqué. Bueno, yo no voy a dar el nombre del docente que está siendo acusado,
sí.
o señalado, porque entiendo que hay un proceso administrativo que va por dentro del Consejo Provincial de Educación, pero sí es cierto que hay mucho ruido en varias escuelas del nivel medio en relación a la conducta de este profesor, porque,
sí.
A ver, yo te voy tirando los datos que fui recogiendo. Esto es un caso que viene del año 2014, que se originó en el CEPEN 48, al menos esa es la información que yo tengo.
Sí.
Recientemente también me enteré de que habría desaparecido el libro de acta donde estaban formuladas las denuncias del año 2014. Pero este profesor no solamente trabaja ahí, sino que trabaja en varias otras escuelas del nivel medio, y hay mucha resistencia, mucha preocupación y mucho enojo por parte de muchas compañeras y compañeros, ¿no es cierto? Digo, bueno, me parecía bien hablar con vos para ir explicando qué está pasando, porque en la última asamblea el profe estuvo, tomó horas y hubo un silencio sepulcral allí. Entonces digo, bueno, me parece que es hora de ver qué pasa con esta política de género y por qué el profe está teniendo como beneficios. No sé, digo, quiero que vos nos
sí,
ayudes a entender.
Yo, en la misma línea que vos planteás, digo, voy a esbozar cuestiones generales de una situación que cuando inició en el Consejo, vos mencionaste el año, cuando inicia en la escuela, se dan las situaciones y se elevan las denuncias, fue hace 7 años, o sea, quienes estamos hoy en el Consejo, en ese momento no estábamos.
Claro.
Digo, sin correrme de la situación, pero planteando la generalidad.
Pero está perfecto.
Hay una situación, es cierto que hay un malestar en muchas de las escuelas, no solamente con este caso, quiero decirte que nosotras lamentablemente manejamos estas situaciones con una manera que nos gustaría que fuesen menos las que se dan. Digo, lo que pasa en la sociedad repercute en la escuela, digo, la escuela no está exenta de estas cuestiones. Lo que sí tiene la escuela, al igual que en la sociedad, el movimiento feminista nos ha enseñado a todas quienes levantamos esta bandera.
A todas y a todos.
Estamos a todas y a todos,
sí,
y está
incluyo.
Muy bueno que se deconstruyan, pero bueno, las víctimas son siempre nuestras,
sí,
entonces
obvio.
siempre decimos eso. Nos ha enseñado, digo, que tenemos que estar alertas y empoderadas, entonces lo que sucede hoy en todos los ámbitos de la sociedad, y la escuela no es ajena a ello, es que estamos muy alertas, y obviamente todas, y entonces eso hace que ante una situación que en otros momentos podía pasar, naturalizarse, hablo de otros años anteriores, hoy hay un cambio de actitud que hace que estas cosas no se invisibilicen en la escuela. También quiero destacar que este cambio de paradigma también llega al cuerpo colegiado. Digo, en algunos otros momentos, una denuncia de este tipo iniciaba un circuito dentro del Consejo y dentro de los organismos públicos. Digo, me animo a hablar del Consejo porque es donde conozco el cambio, que muchas veces se tornaba burocrático, ¿no? Entonces, a veces, desde que había una denuncia hasta que el cuerpo colegiado definía, podía pasar, no sé, un mes, hasta que fueran interviniendo los distintos estamentos del Consejo. Hoy eso no sucede, digo, hemos tenido sesiones donde somos nosotras, digo, quienes conforman el cuerpo colegiado, quienes hablamos porque una denuncia se ha hecho pública y no tenemos la documentación todavía en el Consejo. Cuando nos encontramos con la documentación se toman decisiones que son siempre preventivas, digo, uh-huh. Un sumario con separación del cargo es el inicio de una investigación, uh-huh. Que en el caso de que alguien sea inocente va a tener las oportunidades de demostrarlo, y en el caso de que eso que está sucediendo, que está denunciándose, sea verdad, se va a investigar. Y obviamente, por supuesto, nosotras tenemos la idea de que siempre nos creemos entre nosotras. Digo, cuando una de nuestras estudiantes habla, cuando una compañera en la escuela habla, hay que escucharla porque eso que está diciendo es por lo menos algo que la está incomodando, ¿no? Entonces, sí. Si algo te incomoda, digo, esa situación necesita ser investigada. En este caso puntual se hizo un sumario que se cierra hace ya también varios años. El proceso del sumario tiene la firma de los vocales gremiales en el inicio, uh-huh. Cuando se ordena la investigación. Ese sumario se cierra con una sanción que era muy pocos días de suspensión, que además estaba prescripto, es decir, el sumario se hace, pero prescribe en los términos administrativos, y ahí se toma una decisión que es que la hacen tomar en realidad las escuelas, cuando dice a nuestras escuelas no vuelve. Esto fue en el año 2018, y el docente no volvió a la escuela. Ahora hubo una intención de él de volver, y se toma otra decisión, que es lo que nosotras... es lo que nosotras hablamos con las compañeras de los CEPEN. Digo, hemos hablado con grupos más grandes, grupos más chicos, compañeras que llaman, digamos, por su cuenta, pero hemos hablado con compañeras y compañeros de la mayoría de las escuelas donde él trabaja. Claro. O lo han hecho de manera más colectiva, cuando la escuela tiene un consenso y una postura muy, muy sólida y de mucha unidad, y algunos lo hacen más por, digamos, por su propia voluntad. Pero la idea es que el docente no puede volver a la escuela. Nosotros como sindicato, digo, no es la primera vez que tenemos acciones de este tipo, no los queremos de este tipo de acciones, no me refiero a este señor. Uh-huh. Digo, sino que adherimos a la idea de que en la escuela no pueden estar personas que hayan sido sancionadas o investigadas por un caso de este tenor, que tiene que ver con, además, digo, en una escuela donde muchas de nosotras somos mujeres, donde las profesoras en su gran mayoría son mujeres, digo, poner a una persona con estas características y con las características en general que tienen estas situaciones, para no hablar del caso uh-huh. netamente particular, tiene que ver, digo, con una postura que es la que llevamos a la... que es mucho más que una consigna, digo, ¿no?
Claro,
uno puede repetir consignas. En esta situación, digo, para contarte de algunas cuestiones, porque tiene que ver el tiempo que hace que fue sancionado. Digo, hoy por hoy, un abordaje de estas características en el cuerpo colegiado, es muy difícil que vuelva a la escuela. Es muy difícil, si no se comprueba todo, que vuelva sin antes pedirle que se capacite en género, que pueda certificar una capacitación, que ha iniciado algún proceso de formación con la Ley de Educación Sexual Integral, con género. Y es muy difícil que inclusive que pueda volver a la escuela, ¿no? Porque esto también tiene que ver, vos mencionabas, es un caso de hace muchos años. Una situación similar en este contexto tiene el cambio de paradigma que ha tenido la sociedad.
Claro.
Y eso hay que ponerlo en valor. Por lo demás, con todas las compañeras de las escuelas, nuestra posición es acompañamos lo que las escuelas definan. Maris, en el ámbito... Sí, perdón. Sí,
no, decime. Me quedé en la cuestión de la capacitación en género que mencionaste. Sí. ¿Cómo funciona eso? Porque hay capacitaciones en las que hay un tratamiento que se puede hacer el seguimiento, pero también entendemos que hay momentos e instituciones que cuentan con escasos recursos y donde se habla de una capacitación que quizás queda de manera aislada. ¿Tienen algún tipo de... ya está estructurado o es por institución?
No es por instituciones, por el agente, digamos. Uh-huh. Este en general, digo, un varón que está acusado de alguna cuestión de acoso en la escuela, que muchas veces, porque una cosa es cierto también que es la denuncia y otra cosa es el desarrollo de la investigación del sumario. Sí. Entonces, suceden algunas situaciones donde, por ejemplo, digo, en general, siempre uh-huh. hablando, la persona que denuncia después no se presenta a dar testimonio, si son estudiantes que después se fueron de la escuela y que se fueron a estudiar a otro lado, puede ser que no vayan al momento en que los citan a declarar, y entonces el sumario no tiene todos los elementos para que claro. esa persona quede afuera del sistema educativo. Cuando se le fija una sanción que implica que en algún momento puede llegar a volver, por ejemplo, 90 días de suspensión, que no es una sanción menor, es una sanción de las más graves que fija el estatuto, pero que en algún momento vuelve a la escuela, lo que se escribe en la resolución es que no se puede presentar en la escuela si en ese tiempo no puede acreditar alguna instancia de formación, ya sea un curso, ya sea cursar una cátedra en una universidad que tenga que ver con la educación sexual, las instancias que hay de formación en género, ¿no?
Marisabel, ¿y el docente reconoció en algún momento sobre lo que se lo acusó y se lo acusa?
No, por supuesto que no. En el caso de esta situación no hay un reconocimiento. Y en general... los hechos cuando se puede comprobar tienen que ver con que son las estudiantes, son las compañeras docentes las claro. que sí. dan cuenta de esa situación
claro, porque
tan grave.
A mí lo que me pasó es que distintas colegas, compañeras de trabajo de sí. distintas escuelas, todas sí. la verdad que muy enojadas con la situación y todas dando cuenta de algo, pero claramente sí. de una conducta que no es propia de un docente, y entonces uno entiende que hay más que pruebas, y también sí. me gustaría saber si, bueno, ya lo dijiste, que el docente no lo reconoce como tal, pero de todas formas, me parece que un desafío es estructurar capacitaciones con políticas de género.
Claro.
Eso me parece que es imprescindible, digamos, parece que no tiene que quedar
Totalmente.
Librado al azar, ¿no?
Totalmente, digo, bueno, nosotros como ATEN hace ya creo que del año 2015 que venimos trabajando en los cursos, en los congresos sobre la educación sexual integral en la perspectiva de género, la licencia para las compañeras con violencia de género. Digo, ese lugar en Neuquén lo viene ocupando el sindicato porque precisamente trabajamos dentro de un aula donde estas cuestiones aparecen y donde la plena vigencia de la Ley de Educación Sexual Integral es la que nos hace pensar en esa construcción de una sociedad más igualitaria para todas
sí,
nosotros.
¿No? Y lo otro que estoy pensando es, si el docente no puede volver al aula, se lo aparta, ¿no es cierto? No vuelve. ¿Qué va a hacer él? ¿Dónde va a estar? ¿Sigue cobrando un sueldo? ¿Va a tomar el curso igual de capacitación? ¿Qué pasa ahí?
Porque esas cuestiones, digo, del caso este particular, sí. lo que yo te puedo decir es que es un sumario que se investigó, digo, hago el
pasado,
acento,
sí.
no porque me guste el resultado de esa investigación,
¿no? Está clarísimo.
Digo, pongo el acento para, sí. que es lo que venimos hablando con las compañeras. Vamos a acompañar todas las salidas que haya que acompañar en términos políticos, porque en términos administrativos, estas denuncias que aparecieron hace 7 años atrás fueron investigadas, y en el ámbito de la administración como en la justicia, una denuncia no se puede investigar dos veces.
Claro.
¿No?
Pero entonces, a menos que hubiese alguna irregularidad.
Exactamente, al menos que hubiese un vicio en esa... en claro. esa investigación,
bien.
Que no es lo que se ha comprobado hasta ahora.
Hasta
¿no?
ahora. Bien.
Igualmente, en esto que vos decías de los libros de acta y todo lo demás, hay compañeras que nos dicen que hay documentación que no fue incorporada a esta investigación. Y por supuesto que si eso llega al Consejo de Educación, seguramente será motivo de análisis del cuerpo colegiado, ¿no?
Bien.
Entonces yo quiero poner el acento en esto.
Quedó claro.
Que es una investigación de muchos años, sí, no para...
Sí.
para
sí, sí, no te querés correr, está claro.
Sí.
No para hacerlo más suave, porque sigo pensando en lo que te decía al principio.
Yo te preguntaba, igual por este caso puntual, porque me parece que es un caso testigo y es un caso donde uno puede entender cómo funciona a veces administrativamente cuando se denuncian estos casos, más allá de que tenga 7 años. Pero bueno... Pero está bien saber de que el docente al menos no reconoce lo que muchas docentes lo acusan, no reconoce las denuncias presentadas en la policía, las trata de falsas, digamos, las acusaciones.
Sí, sí.
No va a hacer el curso de capacitación de género, cosa que, insisto, creo que no tiene que quedar librado al azar, no es una opción, hay que hacerlo.
Sí, 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 sí.
Me parece que es algo que no podemos fallar ahí. Y nada, y saber cuál va a ser su futuro, porque... Es una situación incómoda, no solamente para las mujeres, sino que para los varones también es una situación incómoda, o para nosotros es incómoda, ¿viste?
Por supuesto, sí.
Porque
sí,
no todos somos iguales, no todos vamos con esa línea, ¿viste?
No, claro, totalmente. Totalmente. Pero en esto, digo, por ahí si las compañeras de las escuelas están escuchando, con muchas de ellas hemos hablado y hablamos, digo, lo que se logró hoy, que vuelvo a decir, es una respuesta política, que este hombre no vuelva a la escuela, tiene que ver con la posición que tuvo la vocalía desde diciembre del año pasado. Digo, la vocalía lo presentó en 3 sesiones de cuerpo colegiado, desde diciembre del año pasado, el sindicato, la seccional ATEN Capital ha estado acompañando en todas las actividades que uno de los CPM, digo, que fue organizando, y además el estudio del sindicato, el estudio de abogados, está trabajando, o sea, está a disposición de eso y tuvo reuniones con alguna de las compañeras.
Claro.
Es decir, tenemos la misma intención porque sabemos que desde lo administrativo hay cosas que ya se hicieron con resultados que no nos convencen a ninguno y a ninguna, pero tenemos la salida política. Cuando nosotros decimos que a la escuela no vuelve, digo, es una posición que tiene que ver con garantizar una escuela que nuestras estudiantes puedan vivir, digo, desde un lugar de igualdad, ¿no?
Sin ninguna
opresión, sin ningún acoso, digo, y ese es el principio que vamos a sostener, después discutiremos cómo eso lo llevamos a la práctica.
María Isabel, te agradezco el contacto telefónico, los micrófonos están abiertos.
Gracias a ustedes, como
muchísimas
siempre,
gracias.
Un saludo a toda la audiencia.
Gracias. María Isabel Granda, vocal en representación docente, más conocido como vocal gremial de ATEN, en el Consejo Provincial de Educación, en el cuerpo colegiado.